En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos. Comenzamos nuestra habitual síntesis de noticias en Israel, donde tenemos que lamentar nuevas víctimas de ataques terroristas.
Dos israelíes han muerto, uno de ellos un niño de 3 años de edad, y otros 8 han resultado heridos en el pueblo de Sderot, durante un ataque palestino con cohetes Qassam, disparados desde la vecina Franja de Gaza. Uno de los proyectiles cayó en el centro comercial del pueblo, cerca de un parvulario. El ataque ha sido reivindicado por Hamas en un comunicado. Este ataque se produjo a menos de 24 horas de otro atentado terrorista en la Franja de Gaza contra una base militar israelí, en el cual perdió la vida un soldado y otros 5 resultaron heridos.
Si los ataques terroristas no cesan, el gobierno israelí, de cualquier ideología que sea, tendrá muy difícil lograr el apoyo del pueblo para sus planes conducentes a la paz. Continuamos en Oriente Próximo. El Banco Mundial advierte sobre las consecuencias negativas del plan de retirada de Gaza para la economía palestina.
Según un informe del Banco Mundial, el plan de retirada de Gaza propuesto por el gobierno Sharon no traerá beneficios tangibles para la economía palestina y es poco probable que anime a donantes internacionales a invertir aún más dinero en la zona. El informe propone un levantamiento parcial del cerco hacia los palestinos, ya que la retirada total podría producir un mayor aislamiento en la economía de los habitantes palestinos de Gaza. Además, el Banco Mundial teme que tras la retirada israelí, las distintas facciones terroristas de Al-Fatah intenten controlar la zona, lo que degeneraría en una guerra civil entre palestinos. Por otra parte, el informe evidencia la desaparición del dinero invertido durante años en infraestructuras por parte de los donantes internacionales, dinero que terminó en las arcas del gobierno Arafat.
La factibilidad económica de la Franja de Gaza como economía autónoma no es viable si no cuenta con el mercado de trabajo y consumo israelí. Por otra parte, el aislamiento sumado a la incapacidad demostrada por el gobierno de Arafat para gestionar los fondos de ayuda que han desaparecido sin rastros de aplicación concreta y la falta de una clase empresarial experimentada hacen que las previsiones del Banco Mundial sean dignas de ser consideradas. Nos trasladamos a Turquía, a donde por el momento no llegarán más vuelos israelíes.
La compañía aérea nacional israelí, El Al, suspende los vuelos a Turquía aduciendo motivos de seguridad. La medida llega después de que Turquía ordenara una reducción del número de personal de seguridad israelí operativo en el aeropuerto de Estambul. Las autoridades israelíes y turcas están trabajando para resolver el problema, que llega después del aumento de la tensión entre los dos países, a raíz de las críticas que realizó el primer ministro turco a Israel por su política hacia los palestinos y la supuesta colaboración israelí con los separatistas kurdos. Más de 300.000 israelíes visitaron Turquía el último año.
La situación en Turquía no es un ejemplo de garantías, sobre todo actualmente. La compañía El Al siempre ha tenido la seguridad para sus pasajeros y aeronaves como prioridad en sus servicios tanto de tierra como en vuelo. El nulo índice de incidentes de los últimos años da buena muestra de su efectividad. Las exigencias del gobierno turco son un claro motivo para la suspensión de los vuelos. Cambiamos de tema. Italia tendrá un nuevo museo del Holocausto ubicado en la capital italiana.
Recordemos que los alemanes ocuparon Roma el 8 de septiembre de 1943 y el 16 de octubre deportaron a casi 1.100 personas del gueto al campo de concentración de Auschwitz en Polonia. Entre muchas otras matanzas cometidas por los nazis en todo el territorio italiano, destaca la de las fosas adriatinas de Roma, donde el 24 de marzo de 1994 fueron asesinados con un tiro en la nuca 335 personas, un chico de 16 años entre ellos, además de 70 judíos que iban a ser deportados a campos de exterminio.
Una de las más antiguas comunidades de las primeras diásporas judías es la romana, lo que no la libró de la furia genocida nazi. Recordarla en la ciudad denominada Santa para el catolicismo es un gesto que no por demorado sea menos loable. Esas víctimas merecían un recordatorio perdurable. En España falleció Antonio Roig, superviviente de los campos de concentración y fundador de la filial española de la Asociación Amical Mauthausen.
Recordar para no olvidar. Esa fue la misión a la que se entregó en cuerpo y alma durante los últimos años de su vida el superviviente del horror nazi que en 1962 fundó una filial de la Asociación Amical Mauthausen en Barcelona. Antonio Roig estuvo durante 4 años en Mauthausen, entre 1941 y 1945, y dedicó su vida a contar el infierno de los campos de concentración con un objetivo, que la tragedia no se olvide y por tanto no se repita. Roig aseguraba que no relatar lo sucedido habría sido como traicionar a los 9.000 republicanos españoles que estuvieron en el campo de Mauthausen, de los cuales solo sobrevivieron 2.000.
La creación de la Asociación Amical Mauthausen contribuyó a la memoria de los campos de exterminio de los republicanos españoles, judíos, gitanos y demás víctimas, cuando esta historia se trató de silenciar durante décadas en España. Descanse en paz, Antonio Roig, con la misión de vida cumplida. Les contamos ahora de una peculiar exposición en Praga.
En las salas de la Galería Robert Goodman de Praga se exponen telones sinagogales, textiles y vestimentas ceremoniales ricamente bordadas y adornadas con encajes que documentan casi todas las técnicas conocidas. La colección tiene un inmenso valor histórico, puesto que algunas muestras datan del siglo XVII. La exposición presenta también una colección de velos que se utilizaban durante Bedeken, ceremonia en la que la novia se cubre con un velo antes de contraer matrimonio como símbolo de la modestia femenina. La exposición en la Galería Robert Goodman de Praga fue organizada con motivo de la undécima edición del Congreso Internacional de la Organización Mundial de Encaje de Bolillos y Aguja, que en julio de 2004 tendrá lugar en la capital checa.
Viajamos a Estados Unidos, donde un religioso judío difunde sus mensajes a través de la música reggae y el rap.
Matisyahu Miller, más conocido como el rapero religioso, le canta a la paz, la esperanza y el fervor religioso, todo entonado en un ritmo al estilo Bob Marley. La melodía reggae y su increíble reproducción del acento jamaicano son atravesadas por referencias de la Torá. Miller aseguró que siempre estuvo buscando una verdad más fuerte y encontró el mensaje espiritual en un templo de Nueva York y viajando a Israel después de algunos años con problemas de alcohol y drogas. Mucha de la gente que viene a mis shows es judía. Quieren conectarse con el judaísmo de una forma más divertida, afirma el rapero religioso.
Todo recurso de expresión es válido, según parece, para comunicar el mensaje de la Torá, para algunos rabinos. A veces, a través de la música actual, se llega más fácilmente que con la prédica tradicional. Concluimos con una triste noticia. En Israel falleció una de las cantantes más emblemáticas.
Naomi Shemer, una de las compositoras de música folclórica israelí más queridas y prolíficas, falleció víctima de un cáncer a los 74 años. Shemer es autora, entre otras muchas canciones, de la emblemática canción Jerusalén de Oro.
Escuchen hoy nuestro programa especial dedicado a la compositora, en que hemos incluido esta hermosa canción. Termina así nuestra síntesis de noticias. Continúen escuchando nuestra programación. Shalom.